Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes, pendientes. Un día más del fuego. Varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid siguen trabajando a esta hora en el incendio que se declaró anoche en una finca de Guadalix de la Sierra. Las llamas han quemado 8.000 metros cuadrados de maderas y restos de poda y los efectivos remueven con maquinaria pesada los montones ya calcinados para refrescar la zona y evitar que se puedan reavivar los rescoldos por el viento. Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Ahora mismo está en calma, pero puede ser que por la tarde se produzca un cambio en la velocidad y un cambio en la dirección y pueda haber un peligro de que el incendio se pueda extender a la zona de pastos cercana y también a la zona colindante, una zona ya de bosque.
Otro incendio del que hemos estado muy pendientes en la última semana por su cercanía a Madrid y su voracidad, el de Cebreros en Ávila, podría quedar hoy controlado. La evolución favorable ha permitido que un millar de vecinos de la localidad de Hoyo de Pinares hayan podido por fin regresar a sus casas.
Las casas están enteras, yo creo que es lo más importante. Los bomberos, vamos, un 10.
Que yo cuando entré en casa y vi todo lleno de pavesas, digo, podía haber sido catastrófico, o sea, a la gente que ha trabajado, vamos, hay que darle un 20, un 30.
Tercer trabajador que fallece en nuestra región debido a las altas temperaturas. El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha pedido a la empresa responsable del buzoneo de la revista municipal información y documentación sobre las condiciones laborales de la plantilla tras la muerte de un repartidor ayer por un golpe de calor. Los vecinos que le atendieron hasta que llegó el 112 todavía están conmocionados.
Muy afectada. Pensaba ayer que pues con la adrenalina o la situación no estaba. Creo que más por ayudar no estaba tan afectada como me encuentro ahora mismo.
Y hasta ahora estamos pendientes de la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para saber cómo ha ido su reunión con el sector bancario de nuestro país para explicarle cómo va a aplicar el Ejecutivo el nuevo impuesto anunciado hace unos días por Pedro Sánchez. La también vicepresidenta primera rechaza la propuesta de Unidas Podemos, el socio de gobierno, de castigar con 10 años de cárcel a las empresas que repercutan esa tasa extraordinaria a los ciudadanos. A la espera de la comparecencia de Nadia Calviño, adelantamos otras noticias en titulares con Mónica Roncero. Detenido un conductor de VTC por abusar de una pasajera mientras conducía drogado.
El hombre de 42 años circulaba por el distrito de Retiro cuando empezó a realizar tocamientos a la clienta desde su asiento. Esta, ante la negativa del conductor a parar, saltó del vehículo en marcha pidiendo auxilio. El individuo dio positivo en cocaína y opiáceos, portavoz de Policía Municipal.
Siendo detenido y trasladado a la comisaría de Policía Nacional en la calle Huertas. El vehículo es trasladado mediante grúa al depósito de Policía Municipal.
Madrid continúa recuperando el turismo.
En junio, algo más de 1 millón de turistas visitó la región, un 1,8% más que en el mes de mayo, lo que supone una recuperación del 87% con respecto a antes de la pandemia. La consejera del ramo, Marta Rivera de la Cruz, habla de una situación insólita.
Madrid recibió 1.019.893 turistas, un 1,8% más que en el mes de mayo. Esto es insólito porque normalmente en junio desciende en Madrid la ocupación hotelera.
Los vecinos de Batán temen que el desbloqueo de la operación Campamento suponga un nuevo retraso en el soterramiento de la A5.
Le piden a Almeida que cumpla su promesa después de que el alcalde expresara la posibilidad de retrasar la actuación hasta que culmine la operación Campamento para facilitar así la coordinación de las obras.
Las declaraciones que hizo el alcalde la semana pasada diciendo que consideraba de sentido común coordinarse para evitar molestias a los vecinos. Parece bien que se evite, pero siempre y cuando no implique un retraso.
¿Qué destacamos en el deporte, Carlos Rodríguez?
Pendientes de la pretemporada de los equipos madrileños, el Real Madrid en Los Ángeles trabajó ayer en doble sesión preparando el partido del próximo domingo de madrugada en Las Vegas frente al Barcelona, un amistoso con el aliciente de ser frente al eterno rival, aunque lo que de verdad importa a los madridistas es la Supercopa de Europa próximo 10 de agosto ante el Eintracht de Frankfurt, como dice Fede Valverde.
Muchísimo, es el primer título de la temporada, uno juega en el Madrid para ganar títulos y bueno, hay que esto también sirve para ese partido, entrenar estos días, trabajar bien en los partidos que tenemos ahora, que sean buenas de preparación y para llegar bien a ese partido que es el indicado.
El Atlético de Madrid en Los Ángeles, de San Rafael, refuerza el lateral derecho a punto de hacerse oficial el fichaje del lateral argentino del Udinese, Nahuel Molina. Tercer partido de pretemporada para el Getafe ayer en el Pinatar Arena, Cartagena 1, Getafe 1, mientras que el Rayo jugará mañana en Birmingham ante el conjunto británico. En el Tour de Francia, ayer quedó prácticamente decidida la mejor carrera por etapas del mundo con el triunfo incontestable del líder, el danés Vingegaard, que ganó en la cima de Otakam. Hoy etapa llana y de transición antes de la contrarreloj de mañana.
Próxima parada, las carreteras.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Cómo se circula a esta hora por las vías de la región? En Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la 1 en Santo Domingo, a Tres Rivas, a 4 Pinto, a 42 en Getafe y en la 5 en Arroyo Molinos. También tenemos que destacar en la M40 los tramos de Coslada sentido A2 y Valdemarín y Túnez del Pardo en ambas direcciones. También les pedimos mucha precaución en la M50 en Las Rozas con la incorporación con la 6.
El tiempo.
Aprietan las temperaturas de cara al fin de semana. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, por lo menos hoy estamos teniendo una especie de tregua porque vemos el cielo cubierto, también la calima y el viento que está soplando por momentos con un poquito más de fuerza está haciendo que las temperaturas no peguen el subidón de días anteriores. En cualquier caso, hoy tenemos aviso activado en toda la comunidad, nivel amarillo y nivel naranja en la zona de la sierra, porque allí se podrían alcanzar valores de 36 o 37 grados. En el resto, esperamos máximas entre 37 y 39. Lo dicho, veremos cómo va avanzando la tarde porque tenemos eso, una pequeña tregua en estas horas centrales de la jornada. Aún así hace mucho calor, hay que extremar las precauciones. Y de momento, ambiente muy seco, no hay previsión de precipitaciones en el horizonte, siguen bajando los embalses, la calidad del aire sigue siendo algo peor por esas horas de insolación y también por las temperaturas elevadas, sobre todo los datos de ozono, también de partículas en suspensión, por esa calima que en estos próximos días todavía nos va a acompañar. Y el fin de semana, mañana suben las temperaturas, lo que perdemos hoy lo recuperaremos mañana. Eso sí, vamos a tener una madrugada algo más suave, baja el termómetro, se podrá dormir un poquito mejor. En cualquier caso, tanto sábado como domingo, calor. El lunes, que es día festivo, también seguiremos con temperaturas muy parecidas, eso, 38 o 39 grados. Y de cara a la semana que viene sí que podemos adelantar que el termómetro pisa el freno, va a bajar, nos va a dar una tregua que, bueno, pues nos dejará una semana de valores más suaves que los de estos días.
Bueno, a ver si nos dura un poquito más ese respiro. Gracias a Ainhoa. 2:07, escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control técnico.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid,
Noticias 14 horas.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid siguen pendientes de la extinción del incendio que se declaraba anoche en una finca de Guadalix de la Sierra, en la que se almacenaba una gran cantidad de restos de poda. Los efectivos han estado toda la mañana refrescando la zona para evitar la reaparición de las llamas. Alejandro Coloma.
El fuego ha afectado a 8.000 metros cuadrados de material procedente de restos de árboles y podas. Los montones llegaban a los 7 metros de altura. Aunque ya no hay llamas, sí quedan varios focos calientes que los bomberos están vigilando para evitar que se reaviven.
El mayor peligro que tiene el incendio es que en la época del año, 22 de julio, 40 grados de temperatura, si se levantara viento, pues nos pudiera producir focos secundarios e incendios que en una zona de alto valor ecológico. Entonces, todos los trabajos es para intentar confinarlo lo más posible y si lo podemos dejar en un metro cuadrado, mejor que en dos.
Los vecinos de las fincas colindantes creen que el fuego podría haber sido provocado. Hace un año, en estas mismas fechas, hubo otro incendio en la misma finca.
Pero es que el año pasado hubo otro ahí también, justo en este lado del camino. Sí, lo tienen controlado por lo menos.
Eran las 11 menos cuarto cuando empezó, ahí no había nadie trabajando ni nada. Es algún gracioso que eso, si le echan mano a un tío de eso, le tenían que meter a la cárcel y no salir en toda la vida. A ver, la que puede preparar, porque no hace aire, pero si hace aire, se quema a medio término. Por la noche se quema a medio término.
Los bomberos calculan que el incendio se extinguirá por completo en 2 o 3 días.
A lo largo del día de hoy podría quedar controlado el incendio de la localidad abulense de Cebreros, que ha calcinado cerca de 4.400 hectáreas. Los bomberos continúan trabajando allí, refrescando las zonas afectadas y vigilando también posibles rebrotes del fuego. Ángel García.
Sí, y de momento los vecinos de Hoyo de Pinares han vuelto a sus casas con sentimientos encontrados.
Muy emocionada, de alegría de estar en casa. Mucha angustia al entrar por el pueblo.
He perdido mucho en tema de lo que es la naturaleza o el monte de Hoyo de Pinares. Siento mucha rabia y mucha impotencia.
Mucha pena porque ves el paisaje muy mal, pero bueno, saldremos adelante.
Lo que sí hay es agradecimiento a los que les acogieron y sobre todo a todos los que han estado luchando contra el fuego.
No puede nadie saber cómo van a ser las cosas, que oye, que podía haber sido muchísimo peor y bueno, pues dando gracias.
Las casas están enteras, yo creo que es lo más importante. Los bomberos, vamos, un 10.
Regreso sí, pero con restricción de movimientos.
Han dicho que no andemos mucho por el campo, debemos salir lo menos posible porque todavía hay brigadas por ahí sofocando, salen puntos todavía de fuego por algunas zonas.
Y es que a estas horas se mantiene el nivel 2 y se continúa refrescando y vigilando los rescoldos para que el viento no reavive el fuego que ya ha quemado unas 4.500 hectáreas con un perímetro de 50 kilómetros. Se está a la espera de que oficialmente se dé por controlado y se baje a nivel 1. Las carreteras que comunican Cebreros con Navalperal de Pinares y Hoyo con Valdemaqueda continúan cortadas.
La Comunidad de Madrid ha colaborado en los trabajos de extinción de ese incendio. El consejero madrileño de Interior acaba de ofrecer la última ahora sobre esos efectivos de nuestra región que se han desplazado hasta la provincia abulense y también al incendio de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara, que ha contado Enrique López. José Frutos. José Frutos. Parece que no disponemos de esa comunicación. Intentaremos.
Hola.
José Frutos.
Sí, decía que la Comunidad de Madrid mantiene 3 medios terrestres en Cebreros porque el incendio todavía no está controlado. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En estos momentos permanecen 3 medios terrestres de la Comunidad de Madrid en la zona. Este incendio evoluciona favorablemente. Podemos decir que está estabilizado, aunque no está controlado todavía al 100%. Y por eso mantenemos estos 3, que serán al final 2 recursos.
El incendio de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara ya está controlado y por eso la comunidad ha retirado sus efectivos de apoyo. Ya en Madrid, los bomberos forestales de la comunidad prosiguen con labores de refresco en Guadalix de la Sierra, un incendio controlado pero que no es considerado forestal sino de residuos de pastos. La situación hace que Madrid se mantenga en el nivel de riesgo alto, el nivel 0 del linfoma, lo que ha supuesto la supresión de fuegos artificiales en las zonas cercanas a las áreas forestales.
Y por eso hemos suspendido todos los fuegos artificiales de las fiestas locales próximos a zonas forestales. Y pedimos a los ayuntamientos que extremen las precauciones en las zonas urbanas y también recomendamos la suspensión de cualquier actividad relacionada con fuegos artificiales en los próximos días.
En la región se han producido esta temporada 152 conatos de incendios, de los que solo 23 han superado la hectárea de superficie.
La oleada de incendios en otros puntos del país también parece que va remitiendo. Pedro Sánchez ha presidido esta mañana la reunión de coordinación de dispositivos en la lucha contra el fuego. El presidente del Gobierno ha cifrado en más de 80.000 las hectáreas que se han perdido a causa de las llamas que se han registrado durante las dos olas de calor. Asegura que quedan por delante semanas y días muy difíciles, con temperaturas extremas, por lo que ha pedido mantener la precaución. Ha advertido una vez más de los peligros del cambio climático.
Creo que es evidente que la emergencia climática es letal. Es verdad que también es aún más letal, digamos, la ignorancia y, por tanto, el negacionismo ante una evidencia que ya no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ciudadano, mucha de la gente que vive en el medio rural lo puede corroborar.
Radio Televisión Madrid, por cierto, ha lanzado la campaña La solución está en ti, para recordar a los ciudadanos acciones que pueden evitar incendios, como por ejemplo no tirar colillas ni cerillas encendidas, evitar producir chispas y circular por pistas forestales con vehículos a motor, así como mantener terrenos y parcelas libres de vegetación. En caso de vernos sorprendidos por el fuego, hay que alertar rápidamente al 112 y buscar un lugar seguro, despejado de vegetación, nunca ladera arriba ni tampoco a favor del viento. Si sufrimos quemaduras, lo recomendable es no correr, sino tirarse al suelo y rodar hasta apagar las llamas. Nunca retirar la ropa de la piel y aplicar agua fría debajo de un grifo o, si no es posible, utilizar paños húmedos. Nos ocupamos ahora de los efectos de la ola de calor. El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha pedido a la empresa distribuidora de la revista municipal toda la información sobre las condiciones laborales de sus trabajadores tras la muerte de un empleado por un golpe de calor. Paloma Nolasco.
El consistorio quiere conocer si la empresa de reparto cuenta con un plan de prevención de riesgos laborales. También lamenta la muerte de este hombre de 56 años. Se desplomaba sobre las 3:30 de la tarde de ayer en la urbanización Altos del Jarama de Paracuellos, concretamente en la calle Sol, donde hoy sus vecinos recuerdan la evitable pérdida.
El alcalde no se lo tenía que haber dejado. Haber dicho, haga usted por la mañana cuando pueda, no a las 3:30 de la tarde.
El hombre se cayó fulminante y vinieron 4 ambulancias, pero no hubo ya solución. El hombre estaba ya tirado en el suelo y a la media hora falleció.
Fue terrible ver que no podían reanimarle y sobre todo lo más grave de todo es que es algo que se podría haber evitado.
Es la sexta víctima mortal por golpe de calor en la Comunidad de Madrid y el tercero de los trabajadores de la región tras el barrendero de 60 años en Puente de Vallecas y el empleado de un taller de Móstoles de 58 que fallecía el pasado fin de semana. Fuera del mundo laboral, los otros tres fallecidos son un hombre de Torrejón de Ardoz, una mujer de 89 años en Carabanchel y otra de 55 en Villaverde. En general, los ciudadanos suelen detectar los síntomas de la llegada de un golpe de calor.
Con 42 grados la gente ha tenido golpes de calor.
Pues mucho cansancio, o sea, más de lo normal. Y eso es como que estás aplatanado todo el día.
Mira, yo ahora voy, que me hacen así, me tiran, no te digo más, porque voy necesitando beber agua.
Que han llegado muy pronto este año las olas de calor, sobre todo esta última que es excesivamente larga. Entonces el cuerpo no recupera.
Pues cansancio y como agotamiento, algunas veces un poco de mareos.
A los casos citados se unen el ingreso en estado grave de otro operario municipal de la limpieza de Madrid de 58 años en el hospital 12 de octubre. Sufrió un golpe de calor mientras trabajaba en las calles del distrito de Arganzuela. También le ocurrió en las últimas horas a una mujer de 52 años cuando paseaba por Ciudad Lineal y a otro hombre de la misma edad en Hortaleza cuando se desplazaba en su patinete. Ambos se encuentran ingresados en el Ramón y Cajal.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha decidido ampliar durante estos días de temperaturas tan elevadas el horario de sus centros de mayores, para que los vecinos de la localidad puedan resguardarse allí del calor y además que lo hagan acompañados. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas ha decidido ampliar hasta las 8 de la tarde la apertura de sus centros de mayores, que hasta ahora cerraban a las 3 de la tarde, para que los vecinos de más edad puedan estar resguardados de las altas temperaturas en estos días de ola de calor, sin tener que quedarse en casa donde muchos no tienen aire acondicionado y sufren de soledad no deseada. Esta medida surge a petición de Podemos, a cuyo concejal Eduardo Andradas muchos vecinos mayores le han trasladado estos días que el Ayuntamiento debe actuar para darles un sitio donde estar cómodamente tras las mañanas, para no tener que encerrarse durante el resto del día.
Tenemos un problema
encima de una ola de calor y había gente ya que después de comer se iba a casa viendo la tele. Muchos de ellos pues no tienen aire acondicionado y alguno pues buscaba alguna sombra en algún parque cercano.
Podemos ha trasladado esta solicitud a la concejala de mayores Inma Puyalto, que la ha sacado adelante en menos de 12 horas por considerar que es una petición lógica. Y recuerda a la concejala que para los episodios de olas de calor el ayuntamiento tiene otros recursos para los mayores.
Tenemos otro recurso que es las residencias de personas mayores que viven a Covendas. Tenemos unos acuerdos firmados y si una persona no puede estar en su casa, se derivarían a una residencia para unos días en concreto.
Esta apertura excepcional hasta las 8 de la tarde de los centros de Alcobendas se mantendrá al menos hasta el 30 de julio y después se estudiará para analizar si debe mantenerse.
Las altas temperaturas también tienen efecto en la salud de los animales. El Seprona de la Guardia Civil está investigando al dueño de un perro hallado muerto en una finca del municipio de Fuentidueña de Tajo con claros síntomas de abandono. Mercedes Martín, portavoz de la Benemérita.
Esta persona dejó en un patio abandonado a un perro el cual carecía de alimentos y de agua, además de un sitio apropiado para guarecerse de estas altas temperaturas que ha habido durante estos últimos días. La investigación se iniciaba tras recibir la llamada de varios vecinos que alertaban de la situación del perro. Cuando llega la patrulla de Chinchón, se encuentran al animal moribundo y no pueden hacer nada y posteriormente, tras lograr su identificación y la identificación del titular, se procede a la imputación.
2 y 21, seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El turismo sigue recuperándose en Madrid. Las pernoctaciones hoteleras se duplicaron en nuestra región en el mes de junio y también subieron los precios según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Detalles, Loli Jurado.
Se reactiva el turismo y los datos así lo reflejan. El pasado mes de junio, el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid superaron los 2 millones, lo que supone multiplicar por 2 las registradas en el mismo mes del año anterior. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
Madrid recibió 1.019.893 turistas, un 1,8% más que en el mes de mayo. Esto es insólito porque normalmente en junio desciende en Madrid la ocupación hotelera. Una recuperación cercana al 80% con respecto a la época prepandemia. Continúa la tendencia de crecimiento en la llegada de turistas a pesar del inicio de la temporada estival.
La mitad de los turistas que nos visitaron fueron españoles de otras regiones y la otra mitad extranjeros. Y todo pese a que los precios se dispararon, se incrementaron en un 50%. A nivel nacional, los hoteles españoles registraron en junio un total de 35 millones de pernoctaciones, un 2,4% más que el mismo mes de 2021. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en el mes de junio. Baleares y Canarias, los preferidos por los extranjeros, fueron sobre todo visitantes procedentes del Reino Unido y Alemania.
Más cosas. La consejera de Política Social, Concepción Dancausa, ha firmado un convenio con Movimiento contra la Intolerancia para poner en marcha programas de prevención de la violencia y también un servicio de apoyo a las víctimas de delitos de odio y discriminación. Esto, entre otras medidas, para reforzar esas iniciativas. Lorena Aparicio.
Este acuerdo de colaboración se ha sellado coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio y supondrá una inversión de 50.000 euros desde el Gobierno regional. Lo señalaba la consejera.
La Comunidad de Madrid quiere que esta región sea una región donde no se cometan delitos de odio, donde la convivencia sea posible, y necesitamos organizaciones que defiendan a aquellas personas que realmente sí cometen delitos de odio y prevenir también.
El presidente de la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, apela por una sociedad tolerante y sin discursos de odio, sobre todo en redes sociales. También recalca que es fundamental que instituciones y sociedad civil trabajen de la mano.
Instituciones democráticas y sociedad civil en defensa de las víctimas de delitos de odio van de la mano y tienen un objetivo común compartido, y eso es lo que viene a reflejar el convenio.
La Real Casa de Correos y otros espacios públicos se iluminará hoy de azul para recordar a las personas asesinadas por este motivo y para condenar el odio y promover e impulsar la tolerancia.
Por cierto, que Más Madrid pide explicaciones a Concepción Dancausa sobre la situación de falta de agua corriente desde hace más de un mes en la residencia Parque de los Frailes de Leganés. La portavoz Mónica García ha registrado en la Asamblea una petición de comparecencia.
Parece que están empeñados en olvidar y que el resto olvidemos la lección de la pandemia e insisten en un modelo de residencias que tiene graves deficiencias, que lo que están haciendo es poner en peligro la salud y la seguridad de los residentes. Es tropezar 100 veces con la misma piedra, que resulta intolerable e inseguro para los mayores. Hemos pedido, por supuesto, la comparecencia del Gobierno para que den la cara.
De la Asamblea al Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha presentado hoy las ayudas institucionales que se van a destinar a la población afectada por la guerra de Ucrania. ascienden a casi 2 millones de euros que se van a canalizar a través de 5 proyectos de ONGs españolas. La vicealcaldesa, además, ha anunciado que Madrid va a sumar a Kiev a las ciudades con las que está hermanada. Luis Mínguez.
Los madrileños ya donamos 80 toneladas de productos básicos para Ucrania a poco de ser invadida por Rusia, pero ahora el ayuntamiento capitalino destinará casi 2,5 millones de euros a 5 proyectos humanitarios concretos que serán gestionados sobre el terreno por 5 ONG, desde Farmacéuticos Mundi a ACNUR. Santiago Saura, delegado municipal de cooperación.
Van a proporcionar atención sanitaria, atención psicosocial, ayudas económicas, productos de primera necesidad, medicamentos o centros de estancia temporal para el alojamiento seguro y refugio a los desplazados.
O dicho de otra manera, desde neveras para medicamentos hasta transferencias bancarias directas para familias desplazadas de sus hogares. El embajador ucraniano ha asegurado que la distribución de estas ayudas estará muy bien organizada y ha agradecido la ayuda de Madrid.
Muchas gracias a todos los españoles, a todos los madrileños por su apoyo, ayuda y por todo lo que está haciendo para mi patria. Muchas gracias.
La vicealcaldesa Villacís ha pedido no olvidar nunca lo que está pasando.
Están ustedes luchando no por sus hijos, no por sus ciudadanos, están luchando por el mundo libre. Están luchando por los que creemos en la democracia, están luchando por los que creemos en algo que se llama Europa.
Villacís ha anunciado que Madrid se hermanará con Kiev. Habría que apuntar que también lo está, por cierto, con Moscú.
El ayuntamiento se va a reunir el próximo miércoles con representantes del Ministerio de Agenda Urbana para reactivar los trabajos de la operación Campamento, tras el desbloqueo anunciado por Pedro Sánchez. Ayer hubo ya una primera toma de contacto. Los vecinos de Batán temen que el soterramiento de la A5, que llevan años reclamando, se vuelva a retrasar. Quique Díaz.
Los madrileños ya donamos 80 toneladas de productos básicos para Ucrania.
Concretamente los de la colonia de Lourdes y las calles de alrededores, que piden al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como ya hicieran con sus antecesores, que soterre la A5 desde la Avenida de Portugal hasta Avenida de los Poblados, tal y como prometió en la campaña electoral, para acabar con el malestar generado por los miles de vehículos que circulan a escasos metros de sus casas. Rocío Rodríguez es la portavoz y coordinadora de este movimiento vecinal.
Niveles de ruido fuera de lo normal, niveles de contaminación en el aire absoluto, además es peligroso, no podemos cruzar esa carretera, los pasos peatonales que hay debajo están completamente abandonados, la A5 no puede ser una calle que rompa un barrio.
El desbloqueo de la operación Campamento para la construcción de 12.000 viviendas en los antiguos cuarteles de campamento podría suponer un nuevo escollo para haber cumplidas sus reivindicaciones.
Por las declaraciones que hizo el alcalde la semana pasada, diciendo que consideraba de sentido común coordinarse para evitar molestias a los vecinos. Parece bien que se evite, pero siempre y cuando no implique un retraso. Y creemos que puede ser una excusa porque lleva retrasándolo desde el día 1 que tomó la legislatura.
El proyecto de soterramiento, denuncian los vecinos, se adjudicó en 2020 con un plazo de ejecución de 9 meses.
Ecologistas en Acción denuncia un empeoramiento de la calidad del aire en Madrid capital y en otros puntos de la región por el aumento de los niveles de ozono. Según la organización, en un mes se han registrado más casos que en 6 años juntos. Pedro Lorente.
Concretamente, 66 zonas han superado el umbral de aviso a la población, 56 en la red de la comunidad y 10 en la del ayuntamiento. Datos muy preocupantes para Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción.
Por contraste, el año pasado hubo en total 19 superaciones y en el año 2020, el año del confinamiento, solo una en toda la comunidad.
La reciente ola de calor ha contribuido a empeorar la situación, pero tampoco es la principal causa.
La situación de ola de calor agrava el problema, pero no lo crea. La meteorología no produce ozono. El ozono se produce por las emisiones y en la Comunidad de Madrid fundamentalmente por el tráfico.
Ecologistas en Acción reclama que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento tomen medidas para solucionar el problema, empezando por restringir el tráfico.
Y todavía en la capital, la Policía Municipal ha detenido al conductor de un vehículo VTC acusado de abusar sexualmente de una pasajera. Ocurrió el 19 de julio en la Plaza de Conde de Casal. Amplía una portavoz de este cuerpo policial.
La víctima tuvo que apearse en marcha del vehículo tras negarse el conductor a dejarla abandonar el vehículo mientras éste intentaba realizar tocamientos. Una vez en vía pública y solicitando auxilio, mientras el conductor la perseguía, un segundo conductor de VTC detiene su marcha enfrentándose con el presunto autor y solicitando la presencia policial.
Los agentes localizaron al sospechoso poco después y le sometieron a una prueba de drogas, dando positivo en cocaína y opiáceos. Cuando son las 2:30, les hablamos ahora de la creación de una mancomunidad de policías locales en la Sierra de Guadarrama, que está cada vez más cerca. La delegada del Gobierno en Madrid ha dado ya el visto bueno a la propuesta que han realizado 5 municipios serranos y que les va a permitir disponer de plantillas conjuntas para cubrir servicios extraordinarios. Toni Dacuña.
Morazarzal, Manzanares, El Real, Becerril, Navacerrada y El Boalo, Cerceda y Matalpino son los municipios que pretenden unir sus cuerpos de policía en una mancomunidad para cubrir deficiencias como la fuga de agentes. Jacobo Martín, concejal de seguridad en Morazarzal.
Pido también a las plazas que saca el Ayuntamiento de Madrid para cubrir con movilidad, pues sufrimos los municipios más pequeños, pues la baja de policías que quieren acudir a cubrir esas plazas en municipios más grandes.
Los ayuntamientos podrán recibir un 20% más de financiación para cubrir servicios extraordinarios o guardias nocturnas, como explica Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino.
Explorar la constitución de servicios comarcales nocturnos de patrulla fija, que es algo importante que queremos alcanzar también todos los ayuntamientos, pero que con nuestras plantillas tan reducidas, pues es inviable, ¿no? Y sin embargo, de esta manera lo podemos retomar y con mucha fuerza.
Y todo ello sin que se resintiera el servicio por la cesión de agentes, añade el concejal de Morazarzal.
Para poder cubrir servicios en otros municipios, los agentes tienen que estar en su tiempo de libranza y no pueden prestarse en el mismo municipio en el que está asignado.
El proyecto deberá aprobarse por cada uno de los plenos municipales de estas localidades en septiembre y se espera que pueda estar operativo a partir de enero de 2023.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha reunido con la cúpula del sector financiero para abordar el nuevo impuesto a la banca y la subida de los tipos de interés que ayer anunció el Banco Central Europeo, entre otras cuestiones. A su término, Calviño ha asegurado que ha sido una reunión constructiva. Flor Carazo.
Nadia Calviño ha hecho hincapié en el crecimiento de la economía española, aunque ha reconocido que la incertidumbre actual hará que la inflación esté alta durante más meses de lo esperado. La ministra de Economía ha defendido las medidas del Gobierno para combatir los elevados precios y ha explicado a la banca los motivos del impuesto que va a imponer a las entidades financieras. Ha reconocido que la banca está en contra de este gravamen, pero les ha pedido que arrimen el hombro y contribuyan a la respuesta a la guerra.
Nosotros creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas españolas, y les he trasladado que desde el Gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra mediante este nuevo gravamen, cuyos detalles se concretarán en una proposición de ley que espero se presente la semana próxima, antes de final de mes.
Calviño ha advertido a la banca de que este impuesto no lo pueden trasladar a los ciudadanos.
El Partido Popular critica esa tasa para Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno, en vez de buscar soluciones, está obsesionado con buscar culpables. Está convencido el líder popular de que los bancos finalmente sí repercutirán ese impuesto en los ciudadanos.
El Gobierno no sabe ni cómo va a implementar ese impuesto, ni cuál va a ser la base imponible del impuesto, pero lo que nosotros sí sabemos es que los impuestos siempre, siempre, siempre acaban pagándolo los ciudadanos.
España propondrá exportar el máximo de gas posible a Europa para eludir la propuesta de racionamiento de Bruselas. El Gobierno considera que hay que actuar sobre la oferta en vez de sobre la demanda y ofrece acelerar la capacidad de enviar gas a través de nuestras infraestructuras. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Bien, utilizándonos como un centro logístico a partir del cual se puede ir transfiriendo a través de pequeños metaneros a escala y según se vaya necesitando, según vaya habiendo capacidad de acogida a plantas regasificadoras en el norte de Europa o en Livorno para poder acceder a todo el espacio de gasoductos troncales hacia el norte de Europa, bien impulsando los dos gasoductos transpirenaicos que siempre han sido infrautilizados.
Más cosas. La Fiscalía considera ahora que el caso de Miguel Ángel Blanco ha prescrito. Este cambio ha provocado un relevo en el fiscal que lo estaba llevando. Las acusaciones confían en que todo siga adelante. Unas acusaciones a las que se suma también la hermana del concejal de Ermua asesinado, Lupi Ortiz.
El fiscal Vicente González Mota se aparta de la causa por discrepancias con las indicaciones recibidas. Según se le trasladó, debía sostener que el caso de Miguel Ángel Blanco ha prescrito y no se puede proceder contra los exjefes de ETA, Ancha y Amboto, Mota considera que sí, porque esa prescripción que está marcada en 20 años debe empezar a contar desde que son detenidos y no desde el momento del asesinato del concejal de Ermua. La acusación que impulsó la reapertura de este sumario, Dignidad y Justicia, confía en que acaben condenados los que daban las órdenes en la banda terrorista. Daniel Portero es su presidente.
Dignidad y Justicia va a seguir peleando como acusación popular y mientras haya una acusación, creo que el juez seguirá con la instrucción hacia adelante. La cúpula etarra tiene que pensar que tiene que pagar por sus crímenes, porque ellos pudieron evitarlos y no lo hicieron. Ancha, Amboto, Rentería, Cantauri y muchísimos más tendrán que pasar por el banquillo.
Y en las últimas horas ha manifestado su intención de personarse en esta causa como acusación particular la hermana del concejal de Ermua asesinado, Marimar Blanco.
Recta final y tiempo para la cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal, Elia? Hoy llegan novedades a la cartelera cinematográfica y hay que destacar La princesa Mononoke, que se estrenó por primera vez en Japón en julio de 1997 y ahora puede verse de nuevo en España en grandes salas con motivo de su 25 aniversario.
Si has despertado es gracias a Yakul, que no se ha apartado de ti en todo este tiempo.
¿Tú cómo sabes su nombre?
Él me lo dijo y también me habló de ti, de tu aldea, de tu pueblo y de tus montes. El espíritu del bosque te ha devuelto la vida. Quiere que vivas.
La cartelera también se anima con varias propuestas de cine español. El Camino Ignaciano, sobre cuatro peregrinos de procedencias y creencias diversas que se aventuran, acompañados del guía José Luis Iriberri, a seguir los pasos que llevaron a San Ignacio de Loyola a Manresa. Tenemos Holy Blood, una historia de vampiros, y la comedia Un novio para mi mujer.
Tenía algo en la piel, en la mirada, algo salvaje. Y las casadas eran su especialidad.
¿Cuál es el plan?
Enamorar a la víctima, provocando la ruptura irreparable de la pareja.
Llega también a las pantallas la estadounidense La memoria de un asesino con Liam Neeson.
Soy el malo. Llevo siéndolo mucho tiempo. Todos tenemos que morir. Lo importante es lo que hacemos antes de irnos.
Men es una película británica que mezcla terror, intriga y drama.
Mi marido fue a la planta de arriba. Abrió el balcón y se tiró.
Pregúntese qué hizo para que llegara a eso.
¿Qué? Yo no hice nada.
Tenemos Las francesas, Los amantes, Un escándalo de Estado y Alta costura.
El señor Dior decía que un vestido se construye como una casa. Toca, debes sentir el tejido. Podrías hacer preciosidades.
Yo veré lo que hago.
Y desde Bután nos llega Lunana, un Jack en la escuela.
Tengo la esperanza de que dé a todos nuestros niños la educación necesaria para que puedan convertirse en algo más que pastores de Jacks.
No sé cómo voy a dar clase aquí.
Bueno, y además de estas propuestas cinematográficas, Elia, cerramos con la música de Caléxico, que estarán esta noche en concierto en Madrid dentro del ciclo Las noches del Botánico.
Gracias, Isa. Felices vacaciones, por cierto. A ustedes les esperamos de nuevo aquí el lunes. Disfruten del fin de semana. Gracias.
Noticias 14 horas.